recién llegó de Rusia. Estoy con el contador Julio Carsoglio, aquí otra vez por Uruguay. Julio, qué gusto verte. Bienvenido.
Muy buenos días para todos.
Te viste hasta Portugal, incluido.
En Portugal lo vi en Madrid, en realidad.
En Madrid.
Tenía que hacer cosas en Madrid. Este fue un viaje, sí. Me mezclé un poquito, sí, algunas
mezclaste.
Pero bueno, la experiencia mundialista, yo no había estado en mundiales antes. Sí. Me había perdido el de Brasil. Y la verdad que es una experiencia...
Sí.
Muy linda, muy interesante, donde digo, yo no tampoco tenía la oportunidad de conocer antes Rusia, y por tanto también conocer Rusia y conocer, uno siempre tiene la beta de ir viendo, tratando de interpretar un poco las economías y demás.
Sí, claro. Sí.
La verdad que también fue algo muy bonito. Algo que me sorprendió, porque realmente yo no esperaba de Rusia lo que vi. Obviamente es muy diversa, incluso las ciudades, yo estuve obviamente las tres ciudades en las que jugó Uruguay la primera etapa, y en Moscú y San Petersburgo, que son las ciudades turísticas por excelencia, y la verdad que son distintas. En la medida que se va achicando la ciudad, ya va siendo menos sorprendente, pero Moscú y San Petersburgo son ciudades alucinantes. Directamente, las dos, en orden, al revés de como las dije, la más linda de todas, San Petersburgo, pero Moscú también es hermosa realmente, y a mí me sorprendió. Yo he ido a muchas economías, digamos, que fueron comunistas y que ya ahora ya no lo son, que han migrado, y realmente se nota que Moscú, o que Rusia, era el centro de todo, porque... digamos, no se notan reminiscencias que sí se ven en casi todos los demás lugares, especialmente en Europa y demás, que hay infraestructura que sigue estando deteriorada, o que no ha dado el tiempo de recomponerla, y la verdad en Moscú y en San Petersburgo fundamentalmente, uno lo que ve es una ciudad próspera, una ciudad dinámica, hermosas las dos. Por supuesto, son ciudades de 10, 15 millones de habitantes, en el caso de Moscú, y varios millones también en San Petersburgo. Ciudades enormes que uno no las recorre, hoy uno recorre las zonas. Pero como tuve que ir y volver del aeropuerto varias veces, y en general lo hice en tren,
sí.
que uno va pasando por diversos lugares y va viendo, y después lo hice en ómnibus, y también digamos, como que uno va viendo algo más. No, uno no podría decir que uno es experto en ver estas cosas, pero
claro.
Pero sí se ve un poquito más de lo específicamente turístico, y la verdad que eso, a mí me sorprendió el grado de prosperidad, especialmente en Moscú, que realmente a mí me una forma, obviamente yo no averigüé, o prácticamente no averigüé valores, porque la comunicación era bastante compleja, y bueno, de alguna forma eso también limitaba un poco el intercambio. A mí, cuando voy a un país o una ciudad, hay dos cosas que me gusta hacer mucho.
Sí.
Hablar con gente de trabajo, ¿tá? Con servicios, con mozos de restaurantes, con taxistas, con personas en los comercios, que sí. Pero no en el supermercado, en el banco, o en lugares, sino en fundamentalmente en servicios de cosas masivas. Y lo otro que me gusta, digamos, ir es al supermercado para ver un poco los precios. Esto último sí lo hice, porque obviamente en algún momento compramos cosas. Si bien muchos me dijeron, estamos en una zona medio turística, acá los precios las últimas semanas subieron bastante,
sí.
Pero aún así era muy económico.
¿Vos sabés,
la verdad
vos
que sabés, era muy, muy económico.
Julio, permíteme que te interrumpa, porque vos sabés, ayer estuve hablando con un gran amigo mío también, Eduardo Mayoli, que estuvo también viendo los partidos de Uruguay. Capaz que se cruzaron ustedes, pero no se conocían mutuamente. Y vos sabés que Eduardo me contó algo muy gracioso. Yo le digo, ¿cómo te funcionó el Uber? Y me dijo, bien hasta cierto punto, porque cuando te comunicabas con el taxista para decirle, estoy parado acá, no te podías entender nada, entonces... Perdías la mayor parte de los coches, porque cuando era imposible la comunicación verbal, porque no había forma, no había inglés de por nada. Entonces, me pareció muy divertido esa observación, y justo tú mencionabas el tema del idioma. ¿Cómo le explicas a un chofer?
En Uber yo tuve precisamente el último de los viajes, pues muchas veces con el, como te dice la chapa,
sí,
y vos estás parado en un punto y le marcaste el punto, bueno, lo salís a buscar y en algún momento aparece alguien que ves la chapa y le haces la señal. En el último, estaba ya volviéndome a Montevideo, en el último vuelo, era muy temprano en la mañana, yo tenía que estar en el aeropuerto.
Sí.
Pido un Uber y me muestra que estaba estacionado en el mismo edificio como al lado de atrás. Me llaman por teléfono, un número ruso. Yo tenía línea rusa en ese momento, porque yo tuve un teléfono ruso durante el viaje. ¿Ah? Y claro, me hablan ruso. Y obviamente yo no tenía ningún elemento para poderle responder o entender siquiera lo que él decía.
Sí.
Lo llamo yo, o sea, corta enseguida, yo llamo de vuelta, intento hablarle algo en inglés. Tampoco ni siquiera me responde, ¿sí? Yo lo salgo a buscar, te doy la vuelta y en un momento no sé qué pasa, que el tipo interpreta y lo veo, lo cruzo y lo paro y le digo, soy yo, porque durante el camino me pararon 74 autos ofreciéndome el servicio, porque yo estaba parado con mis valijas y me pararon todos los autos, porque hay está Uber y hay varios más. Que en realidad Uber, diría que la mitad de las veces que me subí un Uber era un taxi.
Sí.
O sea, no había esa dualidad de taxi versus Uber. Los taxis hacían de Uber, punto.
Sí.
Sin ningún tipo de problema. Y también había autos particulares, por supuesto. Pero bueno, una acotación. Y efectivamente la comunicación era muy compleja. Muy compleja, especialmente cuando... A ver, había siempre una excelente disposición,
sí,
a comunicarse, porque incluso aquellos que hablan el inglés, a veces te veían hablando con alguien que evidentemente no entendía, e inmediatamente intercedían para facilitar la comunicación. Obviamente estaba el Google Translator y estaba el otro, pero la verdad que por lo menos a mí no me funcionó como yo esperaba.
Mira,
el translator, ¿no? O por lo menos no logré una comunicación muy eficiente. Por lo más, incluso en algún momento lo hice en la propia computadora. Una recepcionista de un hotel me dice, bueno, esperá, pone... Y cada vez que había cambiado el idioma, había cambiado el teclado también.
Claro, sí,
porque
sí,
claro,
sí.
Eso el cirílico tiene otros símbolos. Y el teclado había que ir cambiando no solo el idioma que traducía, sino el teclado para que se entendiera lo que se estaba escribiendo. Y bueno, fue un poco más entreverado, pero la verdad la disposición de los rusos, incluso aquellos que te miraban y decían, no te puedo ayudar porque no te entiendo, igual siempre tratando de hacértelo más sencillo, Y con mucha amabilidad, con mucha un montón de gente de voluntarios que bueno, sí, esos manejaban idiomas, no solo, bueno, a mí me preocupaba el inglés nomás porque
sí, claro.
No esperaba que hablaran en español, pero bueno, el tema del idioma es una traba. Ya sobre el final logré identificar los símbolos por lo menos y más o menos sabía lo que decían las cosas, no podía interpretarlo, pero por lo menos ya más o menos, cuando miraba la estación de metro, sabía dónde tenía que ir cuando leía lo que decía. En otro, en menú, en ruso, nada. Si no había una foto, no, imposible. O en algunos lugares estaba...
Sí.
Porque la verdad que uno, yo al principio dije, me imaginé que iba a ser... Porque el alojamiento es extremadamente caro.
Uh-huh.
El alojamiento fue... desproporcionadamente caro, especialmente teniendo en cuenta la calidad del servicio que te daban.
Claro.
¿Ah? Es decir, las prestaciones de los alojamientos que te daban, había una brecha muy muy significativa contra cualquier otra cosa que he estado repasando. Seguramente eso tiene mucho que ver con el mundial, pero la verdad me sorprendió fue lo único que me sorprendió. Entonces, a priori, con esa, que era el único dato concreto que tenía, porque los alojamientos más o menos yo los tenía. Entonces, arranqué por cadenas de comida rápida y cosas, sí. y me empezó a sorprender de lo... A ver, comía un menú en alguna de estas, salía 150, 170 pesos uruguayos. Entonces, después, ahí a partir de ahí empezamos a ir a restaurantes y demás, y salía un poco más, pero la verdad que se comía muy bien y muy, muy económico. Uh-huh. Y claro, después empezamos a ver el precio de los combustibles, el precio, hablando de Roma, digamos, el precio en el supermercado, en el precio... Y la verdad que es todo muy barato. Y en algún momento estuve hablando con alguno de estos taxistas que algo manejaba de inglés. Estuve charlando un poco sobre salarios, sobre costo de vida y demás. Ahora estuve chequeando algunos datos y más o menos coincide con lo que esta persona me decía. Y claro, de vuelta a la misma discusión que hemos tenido alguna vez sobre Paraguay. Los sueldos son altos o bajos. Lo que importa es cuánto te cuesta vivir. Sí. Y el sueldo, me decía esta persona, un sueldo para una persona normal es en el orden de los 20.000 rublos, es decir, 10.000 pesos uruguayos. ¿Bien? Y él, que ya tenía un poco más, estaba en el orden de los 30.000 rublos, uh-huh. Es decir, 15.000 pesos uruguayos. Pero él con estos 30.000 rublos podía vivir, él podía sustentar a su señora y a su hijo con ese sueldo. No necesitaba que la señora trabajara. Bien, y como la señora trabajaba, tenían posibilidades de hacer algunas cosas más. Es decir, el costo de vida, que ya lo intuía por lo que te decía antes, es muy, muy económico, muy barato vivir, y porque los alojamientos, en ese sentido, los alquileres son bajos para vivienda digamos, para vivir precisamente, y la comida es barata. El combustible, la relación rublo-peso es, un peso son 2 rublos. El combustible es más barato en términos absolutos. La nafta vale alrededor de 40 rublos, es decir, 20 pesos uruguayos. Depende, vi mucha variedad de precios también. Hay libertad. Y bueno, eso lo vi en toda Europa también, es decir, cada estación pone el precio que le parece. Obviamente hay también muchísimas calidades diferentes de combustible, sí. En términos de octanaje, yo qué sé qué cosas más, yo no sé demasiado de eso, pero bueno, pasaba por una estación y había otra 10 metros más y tenía precios totalmente diferentes, y bueno, las dos estaban llenas. Pero en cualquier hipótesis todas eran más baratas, todas eran menos de la mitad de lo que vale acá el combustible. Las más baratas, bastante menos, y las otras alrededor de la mitad o por ahí. Bien. Entonces fue una experiencia muy, muy interesante. Lo que más me destaco es la amabilidad y la cordialidad entre los distintos, porque obviamente estaba copada por personas de todos lados, ¿no? Fundamentalmente las ciudades grandes, donde todos se concentran más allá de jugar o no, digamos. Nosotros en Moscú y vamos a Petersburgo, nos tocan los próximos, este que viene no, pero los otros dos nos van a tocar, uno en San Petersburgo y otro en Moscú. Entonces ahí, bueno, vamos a ser turistas en las ciudades importantes, claro, o vamos a jugar en las ciudades importantes. Pero de alguna forma, esas ciudades en las que se juntaba todo el mundo y que había un ambiente fantástico entre todos. Y yo, bueno, el partido contra Rusia, yo estaba metido en el medio de la... En la tribuna que yo estaba había más rusos que uruguayos. Habíamos algunos uruguayos, pero la enorme mayoría eran rusos. Uh-huh. Y cero problemas problemas más. Lo que nos estaban todo el rato filmando para las cosas que cantábamos, y arrancamos a cantar y los rusos sacaban el celular y nos empezaban a filmar.
Eras una estrella, Julio, una estrella total ahí. Escuchame, bueno, acá. Luis te pregunta, y ya se nos fue el tiempo, pero después seguimos conversando sobre esto. ¿Cuánto queda de la economía soviética?
Bueno, hay reminiscencias, a ver, lo que decía al principio, evidentemente era el centro del imperio, ¿bien? Es decir, no era el que pasaba peor, si bien tuvo dificultades importantes. Es una economía basada en los commodities, con lo cual los últimos años fueron muy prósperos. Tuvo problemas en 2015 y 2016, pero digamos... producto justamente de ser un importador de commodities, los precios de los commodities en los últimos 15 o 20 años han sido muy han estado en general altos, y eso ha ayudado muchísimo a la economía. Y te digo, en términos de autos, yo me sorprendía.
Sí.
Primero, en Moscú prácticamente no vi autos de origen ruso. No conozco mucho los autos de origen ruso, pero, a ver, conozco la marca Lada nomás, y prácticamente no vi autos Lada en Moscú. Después sí vi muchos en Samara, porque, bueno, se ve que ahí hay una planta importante o lo que sea, pero de alguna forma en Moscú. Y a mí lo que me sorprendió, yo hice una distinción. Si tú decís los autos más caros, siempre con referencia a precios de Uruguay de los autos.
Claro, claro.
Era el rango de autos que va de 30.000 a 100.000 dólares en precios de Uruguay. ¿Eh?
Claro, sí.
Ese era el grupo más grande de autos. Y uno decía, bueno, de estos es los que hay más. Uh-huh. Y vi muchos más autos, digamos, para poner los extremos, de más de 100.000 dólares que autos con, no sé, 15 o 20 años de antigüedad. Es decir, anteriores al 2000, autos viejos, prácticamente no hay, y había muchos más autos de, ya no de alta gama, de altísima gama.
Entiendo,
autos que acá valen 150, 200, o más de 100 por lo menos, muchos más de esos que de los autos viejitos.
Claro.
Y eso me sorprendió. Todo es enorme, o sea, la infraestructura es... que eso sí viene, porque eso no es nuevo, más allá de que esté mantenida, toda esa infraestructura bestial es anterior o viene de antes. Y la verdad que digamos, la otra cosa que me sorprendió mucho, que asumo que también viene de antes, es el orden y el respeto a la norma. Al punto, yo diría, de casi uno que es latino y que...
Me imagino.
Las normas, uno adora que le encantaría que las normas se cumplieran todas y fuera todo, pero a las 3 de la mañana un semáforo en rojo, con el semáforo peatonal, sin nadie cruzando por ningún lado, es una invitación a cruzar.
Sí, a violar la norma, sí.
Los rusos se paraban en el coso, esperaban los 2 minutos o el minuto 30, que de verdad pues tenés un relojito que te dice cuánto te falta para que se ponga verde. Se paraban, no había nadie, no cruzaba nadie ni para un lado ni para el otro, paraditos hasta que la luz se ponía verde y ahí se largaba. Entonces uno se intimidaba con esas cosas y decía, bueno,
totalmente.
Me largo a cruzar, no, me quedo paradito como hacen los rusos, y uno aprende, donde fueres haz lo que vieres. Bueno,
Julio.
Al punto de ese digamos, anécdota, pero era regular, todo el mundo era igual, no importa si no había nadie.
Bueno, Julio, no somos rusos, pero hay que cumplir la hora, y ya nos pasamos.
Así bueno,
que...
vamos a cumplir entonces.
Bueno,
te
espero...
mando un gran abrazo, bueno, estaremos...
Buena readaptación.
Quedan varias anécdotas para hacer todavía.
Un abrazo grande, Julio, hasta luego.
Te mando un gran abrazo, chao.
El contador Julio Carzorio en Fuentes Confiables.
Fuentes Confiables. La mañana periodística de Universal.